Señor ministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera. A ver, miro mi calendario. 3 días le quedan por delante. ¿Cómo ha estado? Buenas tardes, bienvenido a Sigue la W.
Juan Pablo, muy buenos días a todo el equipo de trabajo. Muy buenos días, buenas tardes, perdón.
Acérquese un poquitico más al micrófono, ministro. Eso, perfecto.
Sí, muy buenas tardes para toda la audiencia de la W que nos escucha a esta hora. Y aquí, pues, contando horas, minutos para dejar este cargo, pero también pensando también en muchos temas. Cómo el país sale adelante y demás, siempre la cabeza bastante ocupada.
Bueno, ministro, yo quiero empezar esta conversación en la cual hacemos corte de cuentas, como ya lo hicimos con la ministra de Comercio, con el ministro de Deporte, con el ministro de Defensa, bueno, en fin, con una gran cantidad de colegas suyos del gabinete, haciéndole una pregunta que tiene que ver con el Estado, con la contratación en el Estado y el empleo estatal. Y es que recuerdo que cuando hablamos, antes de que usted se posesionara como ministro, creo que le planteé esta misma pregunta, y es qué hacer o cómo avanzar para que se acabe esa especie de nóminas paralelas que una gran cantidad de entidades del Estado a punta de contratos u órdenes de prestación de servicios, que son una pesadilla, y usted sabe mejor que cualquiera de nosotros el por qué. Porque no hay vacaciones, porque la salud entonces la tienen que pagar los mismos contratistas, porque en la mayoría de los casos efectivamente se da una relación de subordinación, cumplimiento de horarios, lugar de trabajo, en fin, todo lo que los convertiría en trabajadores o empleados reales. ¿Cómo le fue en esa misión? ¿Se logró hacer un tránsito ya de esos contratistas a empleos formales dentro del Estado?
Bueno, el Ministerio de Trabajo, dentro de los compromisos con todos los acuerdos estatales, ese era uno de los puntos, formalizar. Nosotros avanzamos bastante, o sea, creemos que hemos cerca de 7.000 personas han sido formalizadas en acuerdos estatales, como por ejemplo, hoy se está firmando, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el SENA. Vamos a prorrogar la planta, pero automáticamente el decreto de ampliar la planta para incluir los contratistas, queda ahí, el nuevo gobierno lo deja listo. De otro lado, para recordar algunas de las entidades inmediatas, creo que las diferentes superintendencias, el Ministerio de TICS, por ejemplo, está haciendo la tarea, el de Ciencia y Tecnología, y en otras entidades, o sea, más o menos 7.000 personas se lograron, disminuir las OPS y pasarlos a planta.
Pero 7.000 personas pareciera una cifra muy chiquita, porque no más. A ver, se me viene a la memoria lo de RTBC, que lo estábamos contando aquí hace algunas semanas, tal vez la semana pasada. Nomás en RTBC creo que son como 2.000 contratistas que están haciendo labores misionales. Entonces uno dice 7.000 personas.
Pues casi toda la planta de RTBC es de contratistas y solo hay 72 empleados.
Sí. Entonces, 7.000 parece una cifra muy chiquita para el tamaño del Estado, ¿no?
No, por ejemplo, la DIAN fueron 3.000, 4.000. Lo que pasa es que no tengo el dato exacto. Pero el tema es el siguiente: es el mensaje que mandó el gobierno nacional era hacer ese tránsito, pero a costo cero. Entonces, muchas de las entidades se empezaron a reducir sus costos, sus contratos de prestación de servicio para acomodarse a esto, y esa tarea quedó ahí y se la entregamos al gobierno. O sea, unos 10, 15 entidades están en capítulo. Yo, si quieren, más tarde enviamos el dato exactamente. Okay. Pero sí, hicimos, no es importante. Pero hicimos ese dato.
Porque además es cambiarle la vida a unas personas que pueden llevar años, además, en medio de esa tipo de contratación que es horrible.
No, eso es complejo. Y lo otro, este ministerio insistió, inclusive presentamos un proyecto de ley, nos fue aprobado, era en el tema de salud. Era que si acabaran los contratos de prestación de servicios en el tema de salud, lo he dicho públicamente, porque es que allá es vergonzoso, y lo digo así sin por una sencilla razón, porque es que la persona que está en un hospital, en una clínica pública, tiene que tener una garantía por la además todos llevan 3-5 años. Entonces se logró este tema, espero que las plantas se logren incentivar en 2-3 años, anunció la ministra nueva. Pero esa tarea quedó hecha y se me hecho de lo de que si me preguntaran qué me faltó, diría que me faltó un poquitico insistir más en ese tema.
La formalización del empleo del sector salud.
En el sector salud, porque es vital para nuestro país.
Es que eso es terrible. ¿Cuántas veces lo hemos registrado aquí, Paola?
Y nosotros,
la realidad de
no, mire,
enfermeras, médicos. Camilleros, médicos. Es terrible.
Mire, un año.
Y además con unos salarios que son una vergüenza, ¿no?
No, primero garantizar la estabilidad laboral. Y hasta hace un mes se logró resolver, por ejemplo, en un hospital del Chocó, que tuvo un año. ¿Por qué? Porque se robaron la plata, y lo digo así. Entonces, los trabajadores son los que quedan perdido, no les pagan. Hasta el gobierno nacional incluyó el recurso, y este recurso se aprobó en el mes de marzo, pero hasta ahora se logró jurídicamente incorporarlo y se le dio una salida a un hospital. De hecho, para colocar un ejemplo,
le leo el comentario que hace Jairo Vergara en el chat del YouTube Live. Numeral trabajar en Colombia es: no hay dignificación laboral, soy médico desde hace 22 años, no he recibido prestaciones sociales por mi trabajo en la salud, el sueldo no sube, y pareciera que en el campo de la salud el gobierno no interviene. Mire lo que usted está diciendo. A ver, Paola, la escucha el ministro de Trabajo.
Ministro, hablemos del tema de desempleo, porque aunque hemos visto una recuperación del mercado laboral en estos últimos meses, después de la pandemia que fue tan terrible para todo el país, de todas formas las cifras de empleo en junio vuelven a ubicar, o del desempleo mejor, vuelven a ubicar la tasa por encima del 11%. El gobierno anterior entregó las cifras de desempleo en un dígito y se esperaba que en junio, o cuando se terminara este gobierno, volviéramos a un dígito. ¿Qué pasó en materia de desempleo?
Paola, buena la pregunta. Vamos a colocar los números, porque es la única manera de demostrar esto, independiente de la tasa del DANE y las encuestas del DANE. En noviembre del 2019, tasa de desempleo de un dígito en nuestro país, 9.8%. Febrero del 2020, 11 o 12%. Mayo del 2020... ¿Cuándo? ¿Por qué mayo del 2020, el pico de la pandemia? Uh-huh. ¿Cuánto es la tasa de desempleo? 21.4%. O sea, en 4 o 5 meses. Y el otro dato que tengo es el siguiente. Noviembre del 2019, ¿cuántas personas formales? O sea, la única manera uno de mostrar esto es con el contrato de trabajo, a su afiliación a Seguridad Social. Uh-huh. Y cajas, todo lo demás. Noviembre, 9.800.000 personas. Mayo del 2020, con 21.4% de tasa de desempleo, 9.100.000. O sea, en 6 meses se perdieron 700.000 puestos de trabajo formales. O sea, los que son que es el problema de este país, la formalidad. 700.000.
Pregúntale. Y ahí no estábamos todavía en pandemia.
No, no, sí, claro. Pico alto. 2020, claro. Estamos todos encerrados.
La pandemia empezó en marzo de 2020, ¿no?
Uh-huh. Este es el ministro de la pandemia. Porque nosotros estuvimos aquí y a los 8 días, mi primer consejo de ministros es cómo cerramos el país. ¿Y cuáles normas laborales para que nos saquen la gente? Entonces, repito, mayo del 2020. ¿Cuántas personas tenemos hoy afiliadas al PILA? 10.600.000. Entonces, sí recuperamos. Por eso lo más difícil, pregúntele a los expertos, es lo más difícil es recuperar el empleo formal. Pero si uno compara 9.100.000 con 10.600.000, recuperamos formales 1.500.000. Cuando digo recuperamos, es todo quien genera empleo, los empleadores, las medidas que tomamos nosotros, todo lo demás. Entonces, hoy entregamos con 10.600.000 personas afiliadas. Y recibimos en noviembre 9.800.000. Entonces dice, avanzamos un poquito. ¿Dónde está el quid del tema? Porque a medida que avanza un país, nosotros somos de 50 millones de personas, tenemos más o menos 22 millones de personas ocupadas y tenemos 10.600.000 afiliados a la Seguridad Social. Esto significa que la informalidad la recibimos con 51.4%, la entregamos 44.3%, por lo menos en las 13 capitales. Digamos, es que recuperamos lo que se perdió. Es que lo más jodido que nos tocó, y perdón que utilice esa palabra, es, oiga, fuera de que veníamos con unas tasas de desempleos altas, ahora recupere lo que se perdió. Entonces, el objetivo primordial es recuperemos lo que perdimos y dejar todos unos mecanismos para que avancemos hacia adelante. Por eso la reactivación económica era clave en todo esto, porque todo se paralizó. Y fuera de eso, mi querido Juan Pablo y mis queridos amigos acá, tuvimos 80 días de paro nacional. Que a la gente se le olvida es que a veces, como hoy estamos en otro país, todo lo demás, 80 días, ¿quiénes sufrieron en 80 días? Las pequeñas y medianas empresas y toda la gente informal que quedó encerrada. No le llegaban los productos, lo demás. Entonces, eso es fuerte que nos tocó vivir acá en este momento. Por eso cuando uno dice, recuperamos el empleo o lo dejamos listo ahí, uno dice, avanzamos en algo. Claro, uno quisiera haber hecho la tarea cuando yo llegué acá, es haber logrado avanzar en otros temas, pero nos quitaron el empleo con la pandemia y demás.
Pero, venga, ministro.
Señor.
Entonces, hoy día, hablemos de la cifra global de trabajo informal. ¿Cuántos trabajadores informales hay en Colombia?
Repito, más o menos...
aproximado, además.
Sí, es el 44%, más o menos.
Tenemos,
más o menos estamos hablando de 10 millones de personas, 10 millones de personas informales, y que es altísimo.
No,
es que
eso es una vergüenza.
Y nosotros recibimos 11 millones de personas informales. Entonces, ahí poco a poco uno dice... Pero, y por ejemplo, creamos el piso de protección social para llegarle a esos informales. Me satanizaron la propuesta. No me dejaron.
Y en esa cifra, usted...
La opinión pública.
¿Y en esa cifra usted suma a la población migrante?
Claro que sí. No, los que hoy, hasta hoy logramos... buena pregunta, Juan Pablo, mire. ¿Qué creíamos? Que la población migrante está dentro del país, ahí está metida. Son 1.500.000 personas.
Sí.
¿Qué teníamos que hacer primero? Dígame quiénes ustedes. Entonces, cedulación, identificación, sí. Yo ya los tenemos. Hemos logrado ocupar más o menos 150.000 personas, que es el dato que tengo hoy.
Uh-huh.
Ocupados, ahí están. Y entonces iniciamos en el Ministerio de Trabajo un proceso de decir, oiga, no me páguele por lo menos algo a estas personas, y hemos avanzado. Hay sectores fuertes en eso.
Es que para allá iba. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál es el registro que tienen ustedes en el Ministerio de Trabajo de empleadores que aprovechan o abusan de la población migrante contratándola por menos, no pagándole lo que le tienen que pagar por ley? ¿O eso no les llega a ustedes?
No, digamos no hemos recibido, digamos, porque el venezolano no se queja. Entonces uno no sabe quién lo está contratando mal. Pero sin embargo hemos venido avanzando, cogimos departamentos, gobernadores, alcaldías, diciéndoles que denuncien el tema y lo demás. Y empleadores, hicimos un experimento bonito con la cooperación de la Embajada de Alemania.
Uh-huh.
Trajimos gente desde Cúcuta a cultivar de flores, y que descubrimos hay muchas partes en las cuales no contratan la mano de obra local.
Sí.
Entonces eso lo hemos descubierto hasta ahora. Entonces a esa gente le estamos llegando con el contrate la mano de obra extranjera o migrante con los requisitos y demás, y creamos el registro único para personas temporales, lo que se llamamos RUTEC, en el sentido, oiga, inscríbase, todo lo demás. Hasta ahora dejamos una plataforma tecnológica para que la gente se pueda inscribir, y por el otro lado el empleador se pueda colocar los puestos de trabajo y cruzarlos. Y la población migrante, creamos un programa que se llama Saber Hacer Vale, para certificar sus competencias y pueda competir en el mercado laboral colombiano. Obviamente sin desmejorar a los colombianos, porque si no me linchan aquí diciendo que prefiero el migrante, pero en ese sentido. Entonces, yo creo que ahí dejamos todo un mecanismo para empezar a mejorar las condiciones laborales.
Pero mire, ministro, que precisamente sobre ese tema que le preguntó Juan Pablo de los salarios, no solamente de la población migrante, sino de todos los colombianos, en una entrevista pasada el director del DANE nos da una cifra que es muy grave, y es que más de 7 millones de colombianos se ganan menos del mínimo. ¿Qué se hizo para mejorar esas condiciones?
Mire, por eso creé el piso de protección social, o el gobierno lo creó cuando yo lo llegué, estaba impulsado. ¿Qué queríamos con nosotros con el piso de protección social? Mandar un mensaje muy grande. Oiga, usted contráteme a una persona tiempo parcial, porque es que ese es el problema. Tiempo parcial.
Sí, el famoso trabajo por horas.
Venga, sí, tiempo parcial. Y mire qué pasó, claro. Lo satanizaron totalmente. Tiempo
pero
parcial.
Es trabajo por horas.
Sí, no importa, pero trabajo parcial y gana menos de un salario mínimo. Entonces nosotros dijimos, sacamos este piso de protección social. Las centrales obreras me lo satanizaron, lo demandaron a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional me apoyó en su totalidad. ¿Por qué? Porque Colombia no tenía nada. Oiga, garantice una persona que trabaja 3-4 días, garantíceme la seguridad social y págueme el ahorro para su vejez. Eso decía todo el piso de protección social. Ahorita, en las nuevas propuestas, y la persona decía ahorre para su vejez con un programa que se llama beneficios económicos periódicos, con los cuales la gente puede ahorrar para su vejez. Y le doy una noticia hoy. Ayer firmamos el decreto con las personas que están en ese programa, que el gobierno lo recibió con 400.000 personas, lo vamos a entregar con cerca de 900.000 personas, y la gente dice, ¿pero ese qué es? Simplemente ahorre para su vejez. El decreto que dice, usted puede ingresar al programa de beneficios económicos periódicos, y si consigue un puesto formal y demás, esos ahorros se convierten en semanas cotizadas y puede tener acceso a una vejez. Lo firmamos ayer.
Mire usted, escribe @AlexContreras77. Estos son casos. Numeral, trabajar en Colombia es: cumplí 5 años de estar desempleado. gracias a las políticas de las empresas, que después de los 40 años somos inservibles, dejé de cotizar pensión. Perdí los 14 años de experiencia y me convertí en un informal más. Esto es una fotografía de lo que le pasa a infinidad de colombianos. Le leo otro comentario que llega con este numeral. Trabajar en Colombia es, dice arroba stgergalería. Numeral, trabajar en Colombia es sometimiento. Trabajé de docente por 18 años a término fijo en un prestigioso colegio. Me echaron a 6 años de pensión. A hoy, 3.900 solicitudes de empleo sin resultados por la edad. Y soy profesional. Andrea, la escucha el ministro de Trabajo y esto es algo... Me da pena, ministro, pero esto sí no quedó resuelto. O sea, la ley no lo resolvió.
No, ya le cuento un poquito.
Andrea. Pero un datico antes de Andrea, qué pena. Son 9,7 millones de personas que reciben menos de un salario mínimo, no 7. Es 9,7 millones de personas que reciben menos de un salario mínimo.
Ministro, yo quiero tratar de transmitirle lo que muchas personas sienten a esta hora, y lo decíamos en estos días que indudablemente viene un tema internacional que no se puede desconocer, el impacto de la economía en Estados Unidos, pero muchas personas dijeron, bueno, listo, el mínimo está en 1 millón. En 1 millón, eso es un montón, nunca antes en la historia.
No, pero acuérdate de los comerciales.
Un millón,
y ahora sí, llegó el millón.
Sí, me acuerdo
y
bien.
Decía como, bueno,
y bueno, bien, ese esfuerzo importante, y fue dado a conocer como una noticia política, y económica, histórica. Pero entonces cuando la gente empieza a hacer mercado, empieza a ver que los alimentos están costosísimos, que asimismo entonces los impuestos, el arriendo, el colegio de los niños, bueno, un montón de cosas que dicen, oiga, pero entonces con todo esto, ¿será que el gobierno ya preveía que venía una situación difícil y pues nos dieron contentillo con 1 millón? ¿Qué le responde?
No, vamos por partes. Primero que todo, cuando a uno le dicen la informalidad, uno lo primero que tenía que hacer como gobierno nacional era garantizar su seguridad social. Y eso lo hicimos. Hoy todo el mundo está afiliado a una IPS, lo que sea, está protegido en salud, bien o mal, está protegido. Segundo, la protección para la vejez. Por eso el programa de beneficios económicos periódicos lo creamos. Y le dijimos a la gente, usted no puede ganar, no gana menos de un salario mínimo, ahorre, y el gobierno le da el 20%. Y hoy con la buena noticia que dice puede trasladar sus semanas, creo que eso queda diciendo la verdad, puede ahorrar en los meses. Uh-huh. Es que mucha gente no creyó en el programa. Hicimos proyectos con Colpensiones, jodimos, hicimos muchas cosas en ese sentido. Sin embargo, afiliamos 500.000 personas más. Claro, ante 7 millones de pesos uno dice ni el 5 o el 10%. Pero dejamos el mecanismo totalmente listo para ello. Segundo, cuando me hablan del millón de pesos, y yo hago aquí, escuchando a Andrea, y yo digo, hijo de madre, el año pasado, en noviembre, diciembre, la inflación era del 6%. La inflación es del 6%. El salario mínimo en este país, ¿cómo se sube normalmente? Les dejo esto.
Con la inflación y la productividad.
Sí, pero cojan una lista, o siquiera ahora se la mando, en los últimos 15 años, 20 años, ¿cómo subieron el berraco salario en este país?
La inflación.
La inflación más uno o dos punticos.
Por eso la productividad.
Sí, uno o dos punticos. Este gobierno, o este último salario, mire, la inflación, el aumento fue 10.06%.
Pero no era porque ustedes ya se olían venía.
No, esto no era.
Porque es que finalmente, o sea, la crisis de contenedores,
pero
todo
Juan
lo
Pablo,
que.
Pero Juan
la
Pablo.
Pandemia.
La pandemia.
Usted
menciona la pandemia.
Diga, yo ahora los voy a invitar a usted en el mes de noviembre, ahora. Uh-huh. Diciembre. ¿Cuánto va a caer el salario mínimo? Les voy a decir de una vez, se lo voy a decir.
¿Cuánto se
No, les dejo esa inquietud, hagan ese seguimiento. No me atrevo aquí a desafiar a nadie.
Pero es que tengo
entendido, si Paola, que la inflación ya va al 10%.
No, la inflación va para el 10%. Tiene que superar el 10%. Dígale usted a un empresario hoy, o a una empresa pequeña, que usted le va a subir el 20% del salario mínimo y a ver qué pasa. Le dejo esa pregunta. Ahí sí la figura que dice que acaba con el empleo formal y demás, es que ese reto de tomar una decisión, por eso subir 4 puntos, 6% al 10%, eso no fue fácil. Pero nosotros expedimos 85 normas para evitar el problema más serio que nosotros nos fregó, fue el tema de alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos, la mayoría de insumos proveer no venían de nuestro país, venían de afuera, y por eso uno dijera que hoy, sigamos, si este gobierno no entregara el 7 de agosto, estaríamos pensando en un reajuste salarial. ¿Por qué? Porque hay que terminar mejor este tema. Pero como nosotros nos vamos, era muy complejo. Pero ven, les digo una cosa.
¿Pero alcanzaron a hablar con sindicatos?
Claro que sí, ellos nos propusieron ese tema. Uh-huh. Y yo inclusive hice la tarea de explorar el tema. Sí. Entonces todo el mundo asustado. Pues es que el tema electoral frena mucho la inversión en nuestro país.
Y donde usted se hubiera puesto a proponer eso en medio de la temporada electoral, habrían dicho que eso era populismo, ¿no?
Populismo,
pero,
total.
Pero eso lo podría... Es que ya estamos muy cerca del fin de año.
No, para hablar digamos de un ajuste. Lo tienen que hacer. Creo que escuché al ministro de Hacienda subsidiar el tema de la canasta familiar o algo por el estilo. Pero el salario como tal... Es complicado moverlo, Andrea. O sea, no es que cuando decimos el salario mínimo, las multinacionales lo pagan. Es más, les doy otro dato. Las grandes empresas de nuestro país no pagan el salario mínimo. Pagan más del salario mínimo. Sí. Aquí mismo, en esta compañía, aquí no hay gente de salario mínimo. El salario mínimo es para aquellas empresas pequeñas y medianas que usted les sube el salario mínimo y es un problema. Ministro, por eso el tema de la informalidad se dispara cada vez que nosotros hacemos. Dime.
Pero entonces, bueno, volviendo a esas personas que dicen, entendemos, fue un esfuerzo de sindicatos, gobierno, empresarios.
No me lo desmerite,
es que de verdad no fue nada fácil.
Es que
yo lo sé porque se negocia.
Sacaron el millón de pesos,
Muchas veces no se ponen de acuerdo, y nunca
había ocurrido que todo el mundo firmara.
Sí,
de verdad.
Eso es cierto, y porque yo se lo reconozco porque esas reuniones son tensas.
No,
largas.
Y es que además
ministro, pero de todas formas reconózcanos que ustedes cuando miran estas proyecciones y entonces les llegan las cifras de FEDESarrollo y de Planeación Nacional. Sí, se vislumbraba que el costo de vida este año iba a seguir subiendo.
Juan Pablo. Repito, en las negociaciones FEDESarrollo dijo 2 puntos más, o sea, 8%. Todos los académicos, nadie hablaba por el 10%. Fue una decisión política, de verdad.
Sí.
Y yo no quiero aquí sacar pecho por el estilo, pero este ministerio se caracterizó por meterle números a esas decisiones. Uh-huh. Esto significaba, oiga, puede pasar esto y aquello, y por eso cuando Andrea lo dice, nosotros dijimos, oiga, aquí se puede venir un problema delicado, avancemos, presidente dijo, hagámoslo.
Bien, se lo valoro, pero insisto, regresemos a las personas que se están ganando 1 millón y que no les alcanza. Entonces, la pregunta es, ¿ustedes alcanzaron ya a dejar algunas rutas o de pronto en esa comisión de empalme con el gobierno de Gustavo Petro, del presidente electo, o usted como ministro saliente, cuál es el camino para decirle a la gente, bueno, el salario está difícil, la situación internacional nos golpea, todo está difícil, pero trabajador colombiano, los vamos a ayudar, ¿de qué manera? ¿Hacia dónde va el timón?
Bueno, pero déjeme, antes de darte una respuesta a eso, complementar lo anterior del salario mínimo. Es que el salario mínimo también, eso es para las empresas privadas, el sector privado. Uh-huh. Pero si igual nosotros cualquier reajuste salarial a los funcionarios públicos, que entre otros hicimos un incremento espectacular, costó 1.7 billones de pesos. Entonces, cualquier tema, solamente el privado y el costo público, uno automáticamente, las decisiones no son nada fáciles. Entonces, por eso no es tan fácil. Uh-huh. ¿Qué le estamos, de las cosas que nosotros, nuestro equipo planteó, es la revisión, hicimos toda la revisión de todas las normas en posible que el salario mínimo no afectara a las personas y pedimos 85 normas. Algunas funcionaron, otras no, pero todo por norma. Entonces, eso ayudó a timorar. Si no las hubiéramos hecho, yo no sé qué estaría, me estarían linchando aquí públicamente. Lo digo así porque es que esto es la afectación. Yo creería, en primer lugar, al gobierno de Palme no nos tocaron el tema. Uh-huh. En nuestro equipo le dijimos, en primer lugar, trabajar con el Ministerio de Agricultura, en seguir en aranceles y demás. El ministerio hizo un parte de esa tarea y creo que algo se logró.
El de comercio también.
Sí, y el de comercio y todo se bajaron, se logró. Pero es que el impacto internacional sigue siendo muy bravo.
No, pues mire lo que están
ahora
en Estados Unidos, para
recesión.
Que viene.
Recesión
Reino
total.
Unido también.
Entonces, en una economía como la nuestra, todo eso se va a venir en los próximos días, entonces sí toca hacer, urgentemente toca revisar ese tema.
Le leo, Andrea, este trino que yo lo voy a complementar con una pregunta.
A ver.
Dice, numeral, trabajar en Colombia es un dolor de cabeza, porque algunos empleadores abusan de algunos de sus empleados al punto de lo que se vio en una anterior noticia, en donde tienen a unas personas trabajando sin salario. Andrea,
me acordé del Congreso. ¿De dónde viene?
Andrea, usted me puede decir, por favor, si ya hay respuesta de la señora directora administrativa del Congreso de la República respecto a las personas que tienen desde hace varios días y o semanas trabajando gratis y sin contrato.
La señora de la Plata.
No, la directora Astrid Salamanca no nos ha contestado y la denuncia, ministro, pues es que unos.
Aprovechemos, ministro, llévese usted ese.
Pues en el Congreso de la República, usted lo sabe bien porque usted viene de allá, del Congreso de la República, y es que muchos contratistas dicen, hay un momento en que uno queda en el limbo, entonces tiene que empezar a llamar a padrinos, no sé qué, a ver qué le resuelven, y en esta ocasión unos contratistas de la mesa de apoyo que se encargan de conectar internet, computadores, energía de las UTL, dicen, oiga, nos pidieron el favor de trabajar 2 semanas gratis y no nos han pagado. Cuando hicimos la denuncia aquí en la W, les cancelaron las credenciales, pero no hemos recibido respuesta de la directora administrativa del Senado.
Entonces, déjelo, haya anotado, ministro, porque no, ya mismo mándele un inspector de trabajo a la señora Astrid Salamanca.
Ya mismo hago una notica fuera de chiste, sí.
No,
el Congreso
no es un chiste, es una cosa seria.
No, de acuerdo.
Ese es el colmo, que en el Congreso de la República pongan a la gente a trabajar de gratis.
Hago mismo, ya, en serio, ya mismo hago una notica y aquí...
Le leo comentario, Mauricio, y va usted, lo escucha el ministro de Trabajo, Beatricita Taura, dice, numeral, trabajar en Colombia es imposible. Llevo 12 años desempleada. He participado en cuanta convocatoria hacen. Conclusión, mi edad está sobrecalificada. Mauricio.
Ministro, quienes perdieron económicamente con la pandemia fue el sector agrícola, los campesinos, los agricultores perdieron mucha plata y el desempleo allí se sintió duramente. Sin embargo, se ha venido reactivando poco a poco, no muy bien como quisiéramos, pero de todas maneras hace falta mucho para que los campesinos, sobre todo quienes están trabajando allí de la tierra, pues tengan esos ingresos que se merecen. El gobierno finalmente les ha acompañado, les ha cumplido con las peticiones que ellos han hecho.
No, digamos, la SAC, por ejemplo, me propuso que bajara el salario mínimo para el sector rural. Y yo eso sí... Ese pedacito sí no le jalé por una sencilla razón. Es que el salario mínimo es el que garantiza a todo el mundo la posibilidad. ¿Por qué? Porque es que dentro de la informalidad rural, que es la más alta de nuestro país, yo hablo del promedio del 44%, pero en la ruralidad puede llegar al 60, 70%. La informalidad, ¿por qué? Porque es que la gente trabaja por horas, días. Sí. Y por eso es que creé yo el bendito piso de protección social. El experimento lo hice con la Federación de Cafeteros. ¿Por qué? Porque dicen las personas que recogen cosechas en nuestro país, garantíceme la seguridad social. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer. Nos satanizaron el tema, entonces la gente le dio miedo a afiliarse. Ese es el tema. Entonces intentamos ayudar con ese tema, con el piso de protección social.
A ver, ministro, le leo otro comentario. Va Paola, numeral, trabajar en Colombia. Ay, tengo que hacer una pausita comercial, me está diciendo aquí don Alfredo. Escribe Jorge Olaya Poloch, numeral, trabajar en Colombia es, como temporal, un suplicio. Y esto es que creado para favorecer el empleo. Y estoy viendo más comentarios sobre la contratación a través de temporales. Eso no estaba regulado y casi que prohibido para las grandes empresas, ministro. No, que tuvieran gente rotando en una temporal, haciendo unas cositas, y entonces luego la dejan de contratar por un tiempo y luego lo vuelven a contratar vía temporal.
No, venga, le digo. Una cosa son las temporales, las empresas que hacen la tarea formal, que tienen su autorización, donde se le respeta todos los derechos laborales. Y otra cosa, unas intermediaciones laborales rarísimas. Y por eso yo cogí a todas las empresas temporales de nuestro país y les hice firmar un pacto por el trabajo decente. Entonces, en eso ellos lo están cumpliendo. O sea, ellos les pedí, arranquen ustedes, y hoy cualquier caja de una empresa temporal automáticamente está, no puede ocurrir. Primero ellos mismos, dentro de su tema ético que tienen, y el que esté en esa sociedad no lo cumpla, lo echan de esa asociación. Eso quedó, se lo firmamos hace 6-7 meses. Y de otro lado, hoy una empresa temporal le garantiza a usted la continuidad en la mayoría de los temas. Habrá siempre...
Pero eso, para la rotación del personal, ¿no?
Siempre habrá personas, como se dice, gente creativa, y ahí nosotros siempre hemos actuado, diciendo, no señor, no lo puede hacer, y hemos sancionado algunas empresas en ese sentido.
¿Cuántas?
No tengo el dato, pero cerca, ahorita le doy el dato, creo que me averiguan, pero hemos sancionado y trabajamos preventivamente en ese tema. O sea, te voy a colocar una multa de tanto, por favor me reincorporo a la gente y todo lo demás. Y ¡tum!, todo el mundo funciona.
Tengo que hacer una pausa comercial muy breve y exactamente en 2 minutos estamos de regreso. ¿Quién sigue la W? Paola, anticipe al ministro la pregunta para que tenga tiempo de masticarla.
Pues mire, ya que habló de empresas que están vigilando al Ministerio de Trabajo, recuerdo que en el Plan Nacional de Desarrollo se había proyectado un marco regulatorio para las plataformas tecnológicas, para crear ese marco legal de seguridad social, que afiliaran a sus trabajadores con protección social. Sobre eso le voy a preguntar qué pasó, ministro.
Listo, ya volvemos, sigue la W.
Hola, soy Carolina Cruz y desde nuestra Fundación Salvador de Sueños queremos que los niños se diviertan y aprendan. Por eso hicimos el cuento para colorear Los Superpoderes de Salvador. Un libro maravilloso con crayolas, stickers y juegos. Por tu compra apoyas nuestra fundación, dando soluciones a problemas de salud de muchos niños y familias que no cuentan con recursos. Pídelo ahora, te lo enviamos directamente a tu casa por eliteentretenimiento.com.
Ciudades sostenibles, transporte ecológico, casas autosuficientes. No sabemos cómo será el futuro de Latinoamérica, pero sí cómo queremos que sea. América Futura, el nuevo portal creado por el país y la CAF para informar, concienciar y buscar el compromiso que construya el mañana de todos. Porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo nosotros mismos.
Pablo Alborán nos sorprende con su nuevo lanzamiento Carretera y Manta. Escucha esta canción en Spotify. Y ya que estás ahí, ¿por qué no escuchar todos sus éxitos? Y que no te falten razones para cantar.
Ha sido el bienestar de las niñas, niños y familias que son atendidos por el ICBF. Su directora general, Linar Veláez, nos comentó que en el instituto diseñaron e implementaron la herramienta tecnológica Beto, con la cual se focalizaron más de 239,000 nuevos niños y niñas en zonas rurales y rurales dispersas. Lograron formar y cualificar a 66,800 agentes educativos, madres y padres comunitarios, con una inversión de 115,000 millones de pesos. En materia de salud mental con bienestar, implementaron la estrategia Sanar para Crecer, para promover el bienestar emocional de niñas, niños y sus familias, y la iniciativa Hablar Locura, por la salud mental de adolescentes y jóvenes. Ambas propuestas han impactado a más de 43,500 beneficiarios. Es con hechos como estos que se está garantizando el bienestar para todos desde el ICBF.
Deja que tus ideas y proyectos hagan clic con Movistar Empresas. Movistar presenta en la W, Minuto 60 Movistar.
El mediodía, 44 minutos. Muchas personas opinando esta hora con numeral trabajar en Colombia es primera tendencia esta hora, Paola.
Sí, señor.
Le leo dos comentarios. Le leo este que habla de las temporales, que fueron los temitas que dejamos en punta hace un momento, ministro. Arroba Dayana Blanco, numeral trabajar en Colombia es un robo con esas temporales que se apropian del salario de los y las trabajadoras. Y este que es un pendiente para ahorita, Paola. Arroba de lavar y planchar. Dice, numeral, trabajar en Colombia es, explíquenos la regulación de pago para fiscales para independientes, que es donde ahorita hay un chicharrón. Ahorita hay un problema grave ahí, pero adelante, sí, Paola, no, con la pregunta que le hizo al ministro.
Sí, bueno, ministro, le decía entonces que en el Plan Nacional de Desarrollo se proyectó crear este marco legal para la seguridad social de los trabajadores de las plataformas tecnológicas. ¿Qué pasó con eso?
El gobierno cumplió presentando, no es que me lave las manos, pero nosotros presentamos el proyecto de ley, fue madre, duró 6 meses y el Congreso de la República ni siquiera tuvo un primer debate. Insistimos, trabajamos. ¿Por qué? Porque es que hay con el tema de las plataformas, los operadores y demás no quieren hacer la tarea. Nosotros nos reunimos con ellos, oiga, hagamos una tarea, reconozcámosle todas las prestaciones sociales. Les ofrecí el piso de protección social, y algunas lo hicieron, lo intentaron hacer y después se olvidaron un poco cuando dijeron, no, ese piso no va a llegar a ningún lado, pues la corte los avaló. Ah, es el momento de volver a decirles, o cojan el piso de protección social. Repito, sobre todo aquellas personas que trabajan, ganan menos de un salario mínimo y tiempo parcial o horas, como lo quieran llamar, que es garantizarle esa seguridad social a esas personas.
Pero entonces ahí el gobierno incumplió ese pedacito del plan de desarrollo en el que
lo presenté al Congreso de la República. Repito, no es que quiero lavarme las manos, pero el Congreso decidió no tomar una decisión.
Bueno, ahora sí, ministro, hablemos de la preocupación que le leía hace un instante, que además son varios los tuiteros que están preguntando por eso. ¿Cuál es el problema en este momento para los trabajadores independientes que tienen su contrato de prestación de servicios y que entonces se les dispara el pago de parafiscales, lo cual está haciendo que se reduzca el dinero que de manera efectiva recibe?
Me extraña que usted anda tan dateado. Pues, oiga, Gerardo, ¿no le entregó la resolución aquí?
Explíquenos, por favor. ¿Cómo resuelven eso?
No, perdone que me salga aquí un poquito.
No se preocupe, ministro.
Mire, efectivamente, la Corte Constitucional tomó un artículo del Plan Nacional de Desarrollo con el cual decíamos lo siguiente: en el caso de los trabajadores independientes, el IBC, el ingreso base de cotización, no es la totalidad del contrato,
sino
el 40%. Uh-huh. La Corte lo tumbó. ¿Por qué? Porque no solamente es el del que tiene el contratista de prestación de servicios y más, porque es que hay también personas que se llaman trabajadores independientes, pero que tienen un negocio en el cual sus costos puede ser menor al 60%. Con esto el 40% se supone que el 60% son costos, digámoslo así. Sí. Pero en otras actividades no, entonces la Corte por eso lo tumbó. Entonces, en este instante, ¿nosotros qué hicimos? Rápidamente nos acogimos a la norma que antes estaba del plan de desarrollo, que hablaba del 40%. Hicimos un concepto jurídico y una resolución y la pusimos a consideración de todos los empleadores hace 48 horas. O sea, ¿y en qué consiste? Retomamos que se garantiza, y sobre todo para todos los pagos de julio, para que en este momento cuando hagan todas las afiliaciones y demás, es sobre el 40%, eso lo firmamos hace 48 horas.
¿Y un empleador podría decir, no, yo no voy así?
No, y por eso le acabo de decir, ya salió el concepto del Ministerio de Trabajo, que es norma, los conceptos.
Pero el concepto es norma.
En el Ministerio de Trabajo es obligatorio. Uh-huh. Y ya la UGPP lo acogió. Y
para todos los trabajadores independientes,
repito, prestación de servicios.
Con prestación de servicios.
No el trabajador, digamos, a riesgo propio, es cuenta propia. Digamos, un empleador que hace no sé qué cosa, pero tiene su diferente y está en la DIAN. Ese tiene otra carrera. Pero sin embargo, hoy acabo de firmarlo. Mire, lo acabo de firmar.
¿Y se lo acaban de mostrar?
No, lo acabo de firmar antes de venirme para acá. Es que él me lo recuerda. Sí. Lo acabo de firmar. Creemos que mañana sale. Y en el cual regulamos ya con decreto totalmente, pero de emergencia saqué un concepto.
¿Usted le puede decir en este momento a todos los que todavía están preguntando y que están preocupados que eso está resuelto?
No, está totalmente resuelto, es una preocupación que había que hacerla, la asumimos.
Y sigue quedando entonces 40% como ingreso base de cotización.
Uh-huh. Y en el caso, repito, en el caso de los de a riesgo propio, que tiene su negocio propio, tiene una reglamentación especial, que es la discusión con la DIAN, por efectos de las deducciones. Sí. Más. Ese sí requiere ley posterior. Pero sin embargo dejamos un decreto para que se digamos temporal mientras el Congreso tramita una ley, porque por eso es que él tumbó la ley, o sea, la Corte Constitucional. Entonces, para que el Congreso lo tramite y se regule, repito, es a riesgo propio. Pero el contratista, de todas las OPS que se conoce, hoy ya quedó con solo el 40%.
Perfecto, ministro. Hay otro tema que están denunciando los sindicatos y que tiene que ver con un cambio en toda la regulación de los riesgos laborales. ¿En qué consiste?
No, básicamente estamos acogiendo todas las normas técnicas que se hicieron, se expidió la resolución y demás, lo hicimos hace 8 días, garantizando el tema de ARLs, garantizando todo lo que tiene que ver con la seguridad social en el trabajo y sobre todo...
¿Pero qué es lo que van a cambiar?
No, nosotros no estamos cambiando nada, es regulando el respeto, lo que nos dijo la OIT, o sea, cogimos la norma de la OIT, la volvimos norma en el sentido de que tiene que existir una reglamentación en seguridad y salud en el trabajo.
¿Y qué dice esa reglamentación?
Que simplemente se respete, me explico, usted le pasa algo automáticamente, él tiene que tener la afiliación de ARL y reportarla a la ARL. La ARL tiene que asumir todos esos detalles, como el manguito, no sé qué, todo lo demás. Y después después pasar a este tema de las juntas calificadoras de riesgo y demás. Eso es lo que nosotros dejamos sin intervenir nada más ni por ley, sino simplemente una resolución.
Vale, ministro, creo que hablemos ahora del tema pensional, que también fue bastante polémico durante el gobierno por algunas ideas que hubo. Bueno, usted ya nos ha mencionado el tema de los BEPS, que es para poder afiliar a aquellas personas que pues siempre han estado en la informalidad. Pero ¿qué deja este gobierno en materia pensional y cuáles son los retos que hay que trabajar a futuro, en el futuro inmediato?
Sí, digamos, lo que yo siempre quise, digamos, cuando llegué como ministro, era regular el tema de las pensiones altas. O sea, el subsidiar pensiones altas hoy es un complique. O sea, pensionar a una persona con 20, 30 millones de pesos o hasta 25 salarios mínimos, el subsidio por parte del Estado es muy alto. Eso se tiene que acabar y eso creo que lo van a hacer en una reforma pensional. Todo el mundo ya, creo que hay un acuerdo político en ese sentido. Lo otro es la afiliación al sistema pensional, que es lo que nos reclama todo el mundo. Por eso es que creamos nosotros el piso de protección social. Oiga, afíliese a esto. Creamos el beneficios periódicos. No, lo digo aquí públicamente, no lo dejaron avanzar. Yo les dije, porque la crítica, ¿cuál era? Es que todo el mundo se va a pasar allá. No lo pueden hacer. Hoy la UGPP tiene un sistema de información que aquí te pueden decir, Paola Herrera, ¿dónde estuvo? ¿Cuándo estuvo? Y si se cambia, no le pueden disminuir las condiciones y no lo dejan afiliar. Eso lo creamos nosotros con un proceso de auditoría muy delicado. La UGP hoy tiene toda la tecnología para hacerlo. Uh-huh. O sea, hoy sabemos con exactitud quién le va de la seguridad social. Por eso la UGPP nunca había cobrado tanto como lo está haciendo hoy las afiliaciones. Pero digamos, en temas pensionales, como el tema, no llevamos al Congreso de la República ninguna reforma porque desde el comienzo no hubo un ambiente para ello. Y el anterior ministro de Hacienda sí había planteado, que para, por ejemplo, para tener acceso a una pensión de un salario mínimo había que cotizar 10 años sobre 2 salarios mínimos. Yo me opuse totalmente a esa propuesta y por eso no se avanzó. Ahí solamente queda ahora es lo de los salarios altos, está toda la cosa para hacerlo. Y de modo que ahí queda el camino.
Ministro, hablando de pensiones, hablemos de Colpensiones. ¿Cuál es el problema que tiene Juan Miguel Villa con la Junta Directiva de Colpensiones, que no le hace caso a los jefes?
Bueno,
ya está denunciado en la Procuraduría, ¿no?
Yo dije, denúncienlo, hagan lo que sea, actúen normalmente. Creo que la Junta lo hizo en la última vez, no sé si lo hizo.
Sí, no, es que nosotros aquí presentamos la denuncia.
La recomendación que siempre dije, en primer lugar, acuérdense que es que yo, por el tema de OCDE y demás, el ministro de Trabajo no interviene en la Junta. Hay un delegado, pero no actúa como tal porque es prohibido hacerlo. Pero venga, le digo, mire, ahí hubo unos temas personales muy delicados en los cuales yo no quise intervenir. Hay un tema muy harto al interior de Colpensiones. Hay uno.
Pero ¿cómo es posible que toda la Junta esté diciendo que el señor no hace caso y entonces
vuelvo a repetir, los organismos de control tienen la última palabra?
Y ministro, perdón, interrumpo, ¿y qué se supo de todas esas quejas de acoso laboral que hubo allí en Colpensiones?
Las han investigado y muchas las han archivado la Procuraduría. Es que eso a veces aquí le dicen en el micrófono, se denunciaron y todo, ¿por qué no? Pero siquiera averiguamos en la Procuraduría y verá, muchas las archivaron porque no tenían sustento. Otras sí, están en camino y espero que el procurador falle, o la procuradora, no sé.
Ministro, sobre ese tema de pensiones, hay un proyecto de decreto que está llamando mucho la atención, que ustedes van a dejar listo antes de irse, y que uno podría llamarlo como el último regalito que le van a dar a los fondos privados de pensiones, a las AFP, porque les van a permitir que en todas las tutelas que hay activas hoy de personas que se quieren trasladar del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, pues se les pase toda su pensión menos las comisiones que se ganan los fondos. Esa plata se la van a dejar a los fondos. ¿Por qué?
Primero que todo,
¿se va a expedir eso?
Le quito esa preocupación, eso no va. Le quito esa preocupación.
O sea, ese proyecto de decreto ya no se va a publicar.
Lo satanizaron tanto, es que aquí la es muy fácil, digamos, uno puede dar la discusión pública cuando tiene tiempo. Si yo estuviera hace 2 meses, estaríamos dando la discusión sin problema. ¿Cuál es el problema del traslado? Las cortes, todo el mundo está diciendo puede trasladarse. ¿Dónde está la discusión? ¿Cómo se traslada? ¿Qué billete se traslada usted la totalidad? En el último decreto, no el que se publicó, porque nosotros hicimos unas correcciones que era traslade proporcional a los costos que ha incurrido, traslada también la plata en su totalidad, pero si el fondo tuvo unos costos y demás, descuéntelos y traslade el resto. Eso no lo quisieron leer los detractores. Y segundo, le quitaba el negocio a los hijuemadres abogados, y lo digo aquí en este micrófono, que hay detrás de eso, por Dios. Una persona que quiere trasladarse le piden 7, 10 millones de pesos. Y dicen, tranquilo que eso sale. Pues obviamente las probabilidades hoy son todas. Entonces hay un negocio detrás, y lo digo aquí públicamente, que era lo que yo como ministro de Trabajo, yo no puedo permitir más eso. Pero sin embargo, quedó ahí, hice la corrección de lo que acabo de decir, trasladen proporcional, no lo quisieron leer. Entonces tomé la decisión con el ministro de Hacienda y dije, eso no va. ¿Por qué? Porque ¿para qué me voy a dar una discusión donde yo no estoy? Entonces, sí. Si yo me voy y dejo eso ahí, no, en cambio, eso, decidió no hacerlo, obviamente. Y lo otro, los costos detrás de esto. ¿Usted cree cuánto le cuesta al sistema jurídico defenderse en todos los temas? Lo que tú quieras.
Ah, no, pues es
que lo que quieras.
De sangre.
Exactamente. Entonces, y hay 45,000 tutelas, multiplica 50, eso.
50,000, pero pues es un derecho que tienen los colombianos.
No, pero el costo, digamos, vuelvo a decir, entonces lo que tratamos de hacer, oiga, que hay un costo fiscal altísimo, hay un negocio de unos abogados, ¿dónde estaba el quid? ¿Qué traslado? Las cortes dijeron, en algunos casos dijeron, traslada en la totalidad. Otros proporcional. Entonces nosotros fuimos por la mitad. Oiga, simplemente, esto tiene un costo. ¿Cuánto le costó a usted trasladar esto? Devuelva esa parte. Lo que usted no se puede quedar con toda la administración, se queda con el costo tal. Eso era lo que queríamos. Pero al final, eso no, la discusión nos se abrió y se recogieron las inquietudes y vimos y tomamos la decisión. Ese decreto no va.
Andrea, dos comentarios y va usted con su pregunta para el ministro. Escribe @maripar0210. Numeral, trabajar en Colombia es muy triste. Soy odontóloga. Nos pagan por prestación de servicios. Cumplimos horarios. Pagamos de nuestro bolsillo salud y pensiones. Y todo lo de ley. Más póliza de riesgo. Y nos pagan, ojo a esto, 10,000 a 12,000 por hora.
Uy.
No le estoy... ¿Cuánto cuesta una carrera de odontología? Y dice @Cris Ortiz M, numeral, trabajar en Colombia es un derecho que tenemos consagrado, pero que no se garantiza. Andrea.
Mire, Juan Pablo, le tenía una pregunta sobre la jornada laboral, pero es que quiero cambiársela porque hay una preocupación muy grande. Recordé una denuncia de las EPS que han sido liquidadas y que los trabajadores de la salud dicen, oiga, ¿qué está pasando? Que cuando vamos a verificar qué es lo que sucede, resulta que nunca cotizamos ni a salud ni a pensión y les están robando la plata. Entonces, después, como se empieza liquidación, les toman el pelo y se pierde toda esa plata. Yo no sé, ministro, si ustedes han mirado ese tema o si se puede mirar haciendo una advertencia de lo que les podría pasar, porque eso robarle a un trabajador.
No, la UGPP ha hecho toda la tarea en ese sentido, y además acuérdense que si el empleador no cotiza, puede hasta configurar un delito. La UGPP ha venido trabajando fuertemente en esa situación, o sea, el ministerio no lo hace, sino la UGPP, y además, para efectos pensionales, la Corte ha sido muy fuerte en ese sentido. El trabajador se le reconoce en esas semanas cotizadas y le cae al empleador hasta sus últimas consecuencias. O sea, esto no
es una advertencia dura.
El trabajador, entre comillas, si usted está afiliado formal y demás, y hoy hay cruce de nómina electrónica. O sea, por eso digo que hoy el mecanismo de vigilancia es impresionante. Hoy queda una cosa sencilla en ese sentido, de que se cruza automáticamente y se sabe si pagó o no pagó, y le cae la UGPP.
Bien.
Listo. Bien. Ministro. Se nos acabó el tiempo. Le agradezco mucho por haber venido.
Oiga, último dato.
A ver, último dato, porque es que ya llega Peláez y de Francisco, que además de Francisco está calentando porque esta noche vuelve a las tablas.
No, simplemente 565,347 personas, nuevos empleos. 425,760 jóvenes, mujeres 76,000 y mayores de 28 años 63,793.
Ministro, es el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, en su recta final. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W.